Un idilio en la India meridional. Usted es el primer occidental, Dick, que ha entrado en este santuario. Muchos otros lo han intentado en vano. Al oír mis palabras, el señor Wright pareció sorprendido y luego agradado. Acabábamos de dejar el bello templo de Chamundi, situado en los montes que dominan Mysore, en la India meridional. Allí nos habíamos inclinado ante los altares de oro y plata de la diosa Chamundi, patrona de la familia del Maharajá reinante. Como recuerdo de este singular honor, dijo el señor Wright, guardando cuidadosamente algunos pétalos de rosa benditos, conservaré siempre esta flor, rociada por el sacerdote con agua de rosas. Mi compañero y yo pasábamos el mes de noviembre de 1935 como huéspedes del estado de Mysore. El Maharajá Sri Krishnaraja Wadiyar IV es un príncipe modelo, lleno de inteligente devoción por su pueblo. Un piadoso hindú como fue siempre, el Maharajá había nombrado a un mahometano, el competente Mirza Ismail, como su dewán o primer ministro. A los 7 millones de habitantes de Mysore se les da representación popular tanto en una asamblea como en el consejo legislativo. El heredero del Maharajá, el Yuvaraja Sir Sri Krishna Naransinharaj Wadiyar, me había invitado en compañía de mi secretario a que visitara su progresista y culto reino. La noche anterior, yo me había dirigido a miles de ciudadanos de Mysore, así como a los estudiantes en el ayuntamiento, el colegio del Maharajá, la escuela médica universitaria, con 3 reuniones de masas en Bengalur, en la Escuela Secundaria Nacional, el Intermediate College y el Ayuntamiento de Chetty, donde más de 3.000 personas se encontraban reunidas. El que los atentos oyentes hayan dado crédito a la viva pintura que les hice de América es cosa que ignoro, pero los aplausos fueron siempre más fuertes y graneados cuando hablé de los beneficios mutuos que podrían surgir de un intercambio de las mejores aportaciones a la cultura y la ciencia entre Oriente y Occidente. El señor Wright y yo nos encontrábamos ahora descansando en la paz del trópico. Su diario de viaje nos ofrece el siguiente resumen de sus primeras impresiones de Mysore. Campos de arroz de un verde brillante, alternados con verdaderos bordados de plantío de caña de azúcar, anidaban bajo la protección de los montes rocosos, montes que manchaban el panorama de esmeralda como excrescencias de piedra negra, y el juego de colores se realzaba con la súbita y dramática desaparición del sol cuando el astro busca reposo tras las solemnes montañas. Se han gastado muchos momentos en contemplar con arrobamiento y casi fuera de sí el siempre cambiante cuadro de Dios, extendido a través del firmamento, pues solo su mano puede producir colores que vibren con la misma frescura de la vida. Esa juventud de los colores se pierde cuando el hombre trata de imitarlos por medio de simples pigmentos, pues el Señor recurre a un medio más simple y efectivo. Pinturas que no son ni aceite ni pigmentos, sino rayos de luz. Lanza una mancha de luz aquí y de inmediato se refleja el rojo. Él agita de nuevo la brocha y el color se transforma gradualmente en naranja y en oro. Luego, con un golpe que atraviesa las nubes, las deja rezumando púrpura con un anillo escarlata en los bordes. Y así sucesivamente, sin descanso, tanto en la mañana como por la tarde, él pinta, siempre cambiante, siempre nuevo, siempre fresco, sin emplear modelos ni duplicados, sin repetir jamás el mismo color. La belleza de los cambios del día a la noche que se observa en la India no tiene paralelo en ninguna parte del mundo. A menudo el cielo luce como si Dios hubiera tomado todos los colores de su paleta y hubiera transformado el firmamento en un gigantesco calidoscopio. Debo describir el esplendor de un crepúsculo durante una visita a la gran represa de Krishnaraja-Sagar, construida a 12 millas de Mysore. Yogananda y yo abordamos un pequeño autobús y, acompañados por un muchacho ayudante de mecánico, avanzamos por un suave camino de tierra en los momentos en que el sol se hundía en el horizonte y se asemejaba a un inmenso tomate en trance de ser exprimido. Nuestro camino atravesaba los siempre presentes campos rectangulares de arroz, por entre una agradable fila de árboles y por entre bosquecillos de palmas de vegetación tan apretada como la que se observa en plena selva. Y finalmente, al aproximarnos a la cima de un monte, nos encontramos cara a cara con un inmenso lago artificial que reflejaba las estrellas y estaba bordeado de palmas y otros árboles. Lo rodeaban asimismo bellísimos jardines en forma de terrazas, y una hilera de luces eléctricas centelleaba en la orilla de la represa. Bajo estas luces, nuestros ojos vieron maravillados un fantástico espectáculo de rayos de colores jugando en fuentes semejantes a geysers. Parecía que se estaba vertiendo tinta brillante y de diversos colores. Cascadas de un maravilloso tono azul, cataratas rojas, chorros y surtidores amarillos y verdes, figuras de elefantes que escupían el agua, algo así como una miniatura de la Feria Mundial de Chicago, y no obstante, sobresaliendo modernamente en este país antiguo de campos de arroz y gente sencilla, la cual nos dio tan cariñosa bienvenida que muchas veces temía que iba a necesitarse más que mi persuasión para hacer que Yoganandaji retornara a América conmigo. Otro raro privilegio, mi primera cabalgata en elefante. Ayer, Yuvaraja nos invitó a su palacio de verano para disfrutar de un paseo a lomos de uno de sus elefantes, una bestia enorme. Subí una escalerilla dispuesta para alcanzar la silla que se encuentra revestida de seda y tiene la forma de una caja, y después a rodar, mecerse, tambalearse y a descender en barrancos, demasiado emocionado para preocuparme o exteriorizar exclamaciones, pero agarrándome con todas mis fuerzas para no perder la vida. La India meridional, rica en ruinas históricas y arqueológicas, es una tierra de encanto sin igual y a la vez indefinibles. Al norte de Mysore se encuentra el estado nativo más grande de la India, Hyderabad, un pintoresco valle cortado por el gran río Godavari. Existen allí grandes llanuras fértiles, las bellas Nilgiris o montañas azules, y regiones de montes estériles de granito o piedra caliza. La historia de Hyderabad es larga y llena de colorido. Se inicia hace 3.000 años bajo los reyes Andhra y continúa bajo dinastía hindúes hasta el año 1924 de nuestra era, en que pasa al dominio de una línea de gobernantes musulmanes que reinan hasta nuestros días. Las más asombrosas muestras de arquitectura, escultura y pintura de toda la India se encuentran en Hyderabad, en las antiguas cavernas de roca esculpida de Ellora y Ajanta. El Kailasa, en Ellora, un enorme templo monolítico, posee figuras talladas de dioses, hombres y bestias en las estupendas proporciones de un Miguel Ángel. Ajanta es el lugar donde se encuentran cinco catedrales y 25 monasterios, todos excavados en la roca viva y sostenidos por ciclópeas columnas pintadas al fresco sobre las cuales los pintores y escultores han inmortalizado su genio. La ciudad de Hyderabad cuenta con la Universidad Osmania y con la mezquita Mecca Masjid, donde 10.000 mahometanos pueden reunirse para orar. También el estado de Mysore es un país de maravillas escénicas. Se encuentra a 3.000 pies sobre el nivel del mar y abunda en densos bosques tropicales, hogar de elefantes salvajes, osos, panteras y tigres. Sus dos ciudades principales, Mysore y Bangalore, son limpias y atractivas, con muchos jardines y parques públicos. La arquitectura y la escultura hindúes alcanzaron su mayor perfección en Mysore, bajo el patronato de los reyes hindúes de los siglos XI al XV. El templo de Belur, una obra maestra del siglo XI, completada durante el reinado del rey Visnuvardhana, no tiene paralelo en el mundo por su delicadeza de detalle y su exuberante imaginaria. Los pilares de roca hallados al norte de Mysore datan del siglo III a.C. y conmemoran al rey Asoka. Fue exaltado al trono de la dinastía Maurya, entonces en vigor. Su imperio incluyó casi toda la India moderna y lo que en la actualidad es el Afganistán y el Beluchistán. Este ilustre emperador, considerado hasta por los historiadores occidentales como un gobernante incomparable, ha dejado la siguiente muestra de sabiduría en una piedra conmemorativa. Esta inscripción religiosa ha sido grabada a fin de que nuestros hijos y nuestros nietos no piensen que es necesaria una nueva conquista, que no piensen que la conquista que se obtiene por la espada merece al hombre de conquista, que no vean en ella más que la destrucción y la violencia, que no consideren nada como verdadera conquista, salvo la conquista de la religión. Esta conquista vale en este mundo y en el otro. Asoka era nieta del formidable Chandragupta Maurya, conocido por los griegos como Sandrocoptus, quien en su juventud había conocido a Alejandro el Grande. Más tarde, Chandragupta destruyó las guarniciones dejadas por los macedonios en la India, derrotó al ejército invasor griego de Seleuco en el Punyab y luego recibió en su corte de Patna al embajador heleno Megastenes. Historias de gran interés han sido recopiladas por los griegos y por otros que acompañaron o siguieron a Alejandro en su expedición a la India. Los relatos de Arriano, Diodoro, Plutarco y el geógrafo Estrabón han sido traducidos por el doctor J.W.M. Crindle y han servido para arrojar un rayo de luz en la historia antigua de la India. La más admirable característica de la fracasada invasión de Alejandro fue el profundo interés que el conquistador demostró en la filosofía de la India, en los yoguis y santos que encontraba de vez en vez y cuya compañía solía buscar ansiosamente. Peco, después de que el guerrero griego llegara a Taxila en la India septentrional, envió un mensajero, Onesicritos, discípulo de la escuela helénica de Dionges, para buscar a un maestro hindú, Dandamis, un gran sannyasi de Taxila. «Salud, maestro de brahmanes», dijo Onesicritos, una vez que halló a Dandamis en su retiro de los bosques. El hijo del gran dios Zeus, Alejandro, señor soberano de todos los hombres, desea que vayáis a su lado, y si acudís, os colmará de regalos, pero si rehusáis, os cortará la cabeza. El yogui recibió la altanera invitación con toda calma, y apenas hizo más que levantar la cabeza de su lecho de hojas. «Yo soy también hijo de Zeus, si Alejandro es tal», comentó. «No deseo nada de lo que posee Alejandro, pues estoy contento con lo que tengo, en tanto que a él le veo errante con sus hombres, a través de los mares y las tierras, y sin ningún beneficio, y jamás llegarán a término sus viajes. Id y decid a Alejandro que Dios, el supremo rey, jamás es el autor de errores insolentes, sino el creador de la luz, de la paz, de la vida, del agua, del cuerpo y el alma del hombre. Él recibe a todos los hombres cuando estos se liberan por medio de la muerte, y no está sujeto por ningún medio al mal. Él solo es el Dios de mis homenajes. Él que aborrece el asesinato, las matanzas y que jamás instiga las guerras. Alejandro no es ningún dios, ya que debe morir, continuó el sabio con serena ironía. ¿Cómo puede ser él el amo del mundo si no ha conseguido instalarse en un trono de dominio interior universal, ni ha entrado todavía en el Hades, ni conoce el curso del sol a través de las regiones centrales de la tierra, en tanto que las naciones circundadas por su ambición apenas si han oído su nombre? Después de este castigo, sin duda el más cáustico que jamás fuera enviado a los oídos del Señor soberano de todos los hombres, el sabio añadió irónicamente: si los actuales dominios de Alejandro no bastan a satisfacer sus deseos, dejadle cruzar el río Ganges. Ahí encontrará una región capaz de proporcionar sustento a todos sus hombres si las regiones de este lado del río son demasiado estrechas para él. Sabed, sin embargo, que lo que Alejandro me ofrece y los regalos que me promete son para mí cosas por entero inútiles. Las cosas que yo aprecio y encuentro de verdadera utilidad y valor son estas hojas que constituyen mi hogar, estas plantas en floración que proporcionan el diario y el agua que es mi bebida. En tanto que las demás posesiones, amasadas con tanto cuidado y ansiedad, siempre prueban ser ruinosas para quienes las reúnen y solo causan pena y vejaciones, de las cuales ya están bastante cargados los pobres mortales. Por lo que a mí toca, metiendo en las hojas del bosque y no teniendo nada que guardar ni vigilar, cierro mis ojos en tranquilo sueño. Si algo tuviera que vigilar, mi apacible sueño se desvanecería. La tierra todo me lo proporciona, lo mismo que la madre alimenta a su pequeño. Voy a donde quiero y carezco del cuidado de ver con quién voy a contraer compromisos y fastidios. De cortar a Alejandro mi cabeza, no podría empero destruir mi alma. Mi cabeza, silenciosa para entonces, permanecerá dejando el resto del cuerpo como un vestido roto sobre la tierra, de la cual asimismo fue tomado. Entonces, convertido en espíritu, ascenderé hacia mi Dios, quien a todos nos da esta envoltura de carne y nos coloca sobre el mundo para probar si mientras aquí permanecemos, vivimos obedientes a sus órdenes, y quien asimismo requerirá de todos nosotros, una vez estemos en su presencia, un estado de cuenta sobre nuestra vida terrena, ya que Él es juez de todo orgulloso error, pues los quejidos del oprimido se convertirán en el castigo del opresor. Así pues, dejad que Alejandro aterrorice con sus amenazas a aquellos que ambicionan riquezas y que temen a la muerte, ya que para nosotros ambas armas son igualmente inofensivas. Los brahmanes no aman el oro ni temen a la muerte. Id y decid esto a Alejandro. Dandamis no tiene necesidad de nada que sea vuestro, y por lo tanto no vendrá a vuestro lado. Y si algo deseáis de Dandamis, entonces id a buscarle. Alejandro recibió por conducto de Onesícritos el mensaje que escuchó con concentrada atención, y experimentó más deseos que nunca de ver a Dandamis, quien aunque viejo y semidesnudo, representaba el único antagonista en quien él, conquistador de tantos pueblos, había encontrado la horma de sus zapatos. Alejandro invitó a Taxila a un cierto número de ascetas brahmanes, famosos por su habilidad para contestar cuestiones filosóficas con sabiduría y profundidad. Una relación de las discusiones es ofrecida por Plutarco. El propio Alejandro formuló las preguntas. ¿Quiénes son más numerosos, los vivos o los muertos? Los vivos, porque los muertos no lo están. ¿Qué produce los animales más grandes, la tierra o el mar? La tierra, pues el mar no es más que una parte de la tierra. ¿Cuál es de las bestias la más lista? Aquella que el hombre no conoce. El hombre teme a lo desconocido. ¿Qué existió primero, el día o la noche? El día, con la ventaja de un día. Esta respuesta hizo que Alejandro no pudiera ocultar su sorpresa. El brahman añadió: las preguntas imposibles exigen respuestas imposibles. ¿De qué manera puede un hombre hacerse querer de todos? Un hombre será querido de todos si, poseyendo un gran poder, no se hace temer de nadie. ¿Cómo puede un hombre llegar a ser un dios? Haciendo lo que es imposible que el hombre haga. ¿Qué es más fuerte, la vida o la muerte? La vida, puesto que contiene en sí tantos malos. Alejandro consiguió regresar de la India acompañado de un verdadero yogui a quien nombró su maestro. Este hombre era el Swami Pines, llamado Calanos por los griegos a causa de que el santo, devoto de Dios en la forma de Kali, saludaba a todo el mundo pronunciando su feliz nombre. Calanos acompañó a Alejandro a Persia. Cierto día en Susa, Calanos despojóse de su viejo cuerpo subiendo a una pira funeraria en presencia de todo el ejército macedonio. Los historiadores han referido el asombro de los soldados cuando observaron que el yogui no mostraba miedo ni señales de dolor y que no se movió de su posición hasta que las llamas lo hubieran consumido. Antes de sufrir la cremación, Calanos abrazó a todos sus compañeros íntimos, pero se abstuvo de despedirse de Alejandro, a quien el sabio hindú dijera solamente: te veré dentro de poco en Babilonia. Alejandro dejó Persia y un año después moriría en Babilonia. Las palabras de su gurú indio significaban que estaría con el conquistador en la vida y en la muerte. Los historiadores griegos nos han dejado muchas y muy vívidas pinturas de la sociedad india. La ley hindú, nos dice Arriano, protege al pueblo y ordena que ninguno de entre ellos, bajo ninguna circunstancia, sufra la esclavitud, sino que, disfrutando de la libertad, deben respetar el igual derecho a ella que todos poseen. Porque aquellos piensan que han aprendido a no dominar ni a ser dominados por los demás, conseguirán la forma de vida mejor y más indicada para todas las vicisitudes del conjunto. Los hindúes, dice otro texto, ni colocan dinero para medrar por medio de la usura, ni saben cómo pedirlo prestado. Es contrario a los usos establecidos por hindú, sufra o haga sufrir un engaño. De modo que desconocen los contratos y nadie requiere seguridades para las transacciones. Las curaciones se efectúan más por medio de la regulación de la dieta que por el empleo de medicinas. Los remedios más estimados son los ungüentos y los emplastos. Todos los demás se consideran en extremo perjudiciales. Los compromisos de la guerra estaban a cargo exclusivamente de los quistrillas o casta guerrera. Ningún enemigo hubiera sido capaz de dirigirse a un padre de familia encargado de sus labores en sus campos ni de hacerle ningún daño, pues los hombres de esta clase eran considerados como benefactores públicos y se les protegía contra todo daño. De este modo, la tierra permanecía sin sufrir devastación alguna y las cosechas se sucedían con la abundancia suficiente para hacer la vida cómoda y fácil. El emperador Chandragupta, quien en 305 a.C. había derrotado al general Alejandro, Seleuco, decidió 7 años después legar a su hijo los poderes para el gobierno de la India. Viajando hacia el sur de la India, Chandragupta pasó los 12 últimos años de su vida como misérrimo asceta, buscando la realización espiritual en una caverna rocosa de Sravanavelagola, en la actualidad transformada en un sanatorio de Mysore. Cerca de allí, se yergue la mayor estatua del mundo, tallada en un inmenso bloque de piedra por los jainas en 983 de nuestra era y en honor del santo Kamateshwara. Los numerosos santuarios de Mysore constituyen un recordatorio constante de los muchos grandes santos de la India meridional. Uno de estos maestros, Tayumanayar, nos ha legado el siguiente poema. Puedes gobernar un elefante loco. Puedes cerrar la boca del oso y del tigre. Puedes cabalgar en un león. Puedes jugar con la cobra. Por medio de la alquimia podrás aumentar tu longevidad. Puedes vagar por el universo sin ser conocido. Puedes hacer tus vasallos de los dioses. Puedes conservarte siempre joven. Puedes caminar en el agua y vivir en el fuego. Pero gobernar la mente y es mejor y es más difícil. En el bello y fértil estado de Travancore, en el extremo sur de la India, donde el tráfico se realiza en ríos y canales, el Maharajá asume todos los años una obligación hereditaria para expiar los pecados originados por las guerras y la anexión en el remoto pasado de varios estados pequeños a Travancore. Durante 56 días, anualmente, el Maharajá visita el templo 3 veces al día para escuchar himnos védicos y recitaciones. La ceremonia de expiación termina con el Lakshadipan o iluminación del templo por medio de 100.000 luces. El gran legislador hindú, Manu, señaló los deberes de un rey. Debe repartir bienes como Indra, señor de los dioses. Cobrar los impuestos cortés e imperceptiblemente, del mismo modo como el sol obtiene vapor de agua. Penetrar en la vida de sus súbditos como el viento que a todas partes va. Hacer a todos justicia como Yama, dios de la muerte. Atar a los transgresores en un lazo como Varuna, la deidad védica del cielo y el viento. Agradar a todos como la luna. Quemar a los enemigos viciosos como el dios del fuego y soportarlo todo como la diosa de la tierra. En la guerra, el rey no debe pelear con armas fieras o ponzoñosas, ni matar a hombres desprevenidos, débiles o desarmados, que tengan miedo, que pidan clemencia o que se hayan dado a la fuga. La guerra debe aceptarse solo como último recurso. En las guerras, los resultados son siempre dudosos. La presencia de Madrás, en la costa sureste de la India, contiene la extendida y espaciosa ciudad de Madrás a la orilla del mar, y con Yeveran, la ciudad dorada, lugar principal de la dinastía Pallava, cuyos reyes gobernaron durante los primeros siglos de la era cristiana. En la moderna presidencia de Madrás, los ideales pacifistas del Mahatma Gandhi han cobrado fuerte arraigo. Los Gandhi Gaps, gorras distintivas de color blanco, se ven por todas partes. En todo el sur en general, el Mahatma ha efectuado muchas reformas importantes en materia de templo para los intocables, así como otras relativas a los sistemas de castas. El origen del sistema de casta formulado por el gran legislador Manu, era admirable. Él pudo ver claramente que los hombres son distinguibles por evolución natural en 4 grandes clases. Aquellos capaces de ofrecer servicio a la sociedad por medio del trabajo físico, sudras. Aquellos que pueden servirla con su mentalidad, preparación y en los oficios de agricultura, comercio, negocios en general, vaisyas. Aquellos cuyos talentos son de índole administrativa, ejecutiva y protectiva, gobernantes y guerreros, kshatriyas. Y finalmente, aquellos de naturaleza contemplativa, espiritualmente inspirados y capaces de inspirar, brahmanes. Ni el nacimiento, ni los sacramentos, ni el estudio pueden decidir si una persona ha de nacer dos veces, por ejemplo, Brahman. El Mahabharata declara, solo la conducta y el carácter pueden decidir. Manu enseñó a la sociedad a demostrar respeto a sus miembros mientras ellos poseyeran sabiduría, virtud, edad, bondad o, por último, riquezas. En la India védica, los ricos eran despreciados y eran usureros o inútiles para propósitos de caridad. Los hombres ricos pero mezquinos eran clasificados en un bajo rango de la sociedad. Serios males comenzaron a suscitarse cuando el sistema de castas se endureció a través de los siglos en un estrangulamiento provocado por la herencia. Los reformadores sociales del tipo de Gandhi y los miembros de numerosas sociedades en la India se encuentran en la actualidad llevando a cabo lentos pero seguros progresos para la restauración de los antiguos valores de la casta basados solamente en las aptitudes naturales y no en el nacimiento. Toda nación en la tierra tiene su propio y personal karma productor de desdichas, con el cual luchan y al que hay que desterrar. Asimismo, la India, con su versátil e invulnerable espíritu, se mostrará capaz de llevar a cabo la tarea de reformar el sistema de castas. Tan agradable es la India meridional que el señor Wright y yo deseábamos prolongar en ella nuestro idilio por su belleza. Pero el tiempo, con su rudeza inmemorial, no nos obsequió con detalles de cortesía. Yo debía asistir pronto a la sesión final del Congreso Filosófico Indo en la Universidad de Calcuta. Al finalizar la visita a Mysore, disfruté de una conversación con Sir Sever Raman, presidente de la Academia India de Ciencias. Este brillante físico hindú mereció el Premio Nobel en 1930 por sus importantes descubrimientos en materia de la difusión de la luz, el efecto Raman, conocido hoy de cualquier escolar. Despidiéndonos desganadamente de una multitud de estudiantes y amigos, el señor Wright y yo nos dirigimos al norte. En el camino nos detuvimos en una pequeña capilla consagrada a la memoria de Sadashiva Brahman, cuya vida, desarrollada en el siglo XVIII, se encontrara repleta de milagros. Un santuario Sadashiva mucho mayor, erigido en Nerur por el Rajá de Pudukkottai, es un lugar muy concurrido de peregrinación. Este sitio ha presenciado muchas curaciones maravillosas. Muchas historias extrañas acerca de Sadashiva, un querido e iluminado santo, son hasta la fecha materia de plática entre los pobladores de la India meridional. Sumergido un día en estado de shamadhi en los bancos del río Kaveri, se le vio arrastrado repentinamente por una corriente. Semanas más tarde fue desenterrado debajo de una capa de lodo. Cuando las palas de los pobladores golpearon su cuerpo, el santo se puso de pie y se alejó rápidamente. Sadashiva jamás habló una palabra ni usó ropa alguna. Una mañana, el yogui, habitualmente desnudo, entró en la tienda de un jefe mahometano. Sus mujeres gritaron alarmadas. El guerrero, empleando una gran espada, cortó un brazo a Sadashiva, quien se marchó como si nada hubiera sucedido. Lleno de remordimientos, el mahometano recogió el brazo del suelo y siguió a Sadashiva. Silenciosamente, el yogui insertó el brazo en el sangrante muñón. Cuando el guerrero le pidió humildemente que le instruyera en las cosas del espíritu, Sadashiva escribió con el dedo en la arena: absteneos de hacer lo que queréis y luego podréis hacer lo que deseáis. El mahometano se vio elevado a un exaltado estado de la mente y comprendió el consejo paradójico del santo para llegar a la liberación del alma por medio del dominio del yo. Los niños de la aldea expresaron cierta vez, en presencia de Sadashiva, el deseo de presenciar los festivales de Madura, fiestas religiosas que se celebran a 150 millas de allí. El yogui indicó a los pequeños que debían tocar su cuerpo. Instantáneamente el grupo fue transportado a Madura. Los niños anduvieron alegremente por entre los miles de peregrinos. Después de algunas horas, el yogui devolvió a sus hogares a los niños, empleando el mismo sencillo medio de transporte. Los atónitos padres escucharon de labios de sus niños el relato de las procesiones de imágenes y notaron que varios de los pequeños llevaban bolsas con dulces de Madura. Un joven incrédulo negó la historia y al día siguiente se dirigió al santo. Maestro, le dijo con aire irónico, ¿por qué no me lleváis al festival como hicisteis ayer con los demás niños? Sadasiva accedió y el jovencito se encontró enseguida en la ciudad distante. Pero ay, cuando quiso regresar, ¿dónde estaba el santo? El fatigado muchacho tuvo que regresar al hogar, empleando el antiguo y prosaico método de caminar.